COPE Córdoba.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo de Laura García en este jueves 7 de julio, en el que hemos conocido una trágica noticia, y es que un menor de 16 años de Fernán Núñez ha fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico al salirse de la vía en la N331. Cerca de Montemayor. En el coche iba otro menor de 17 años, que era quien estaba al volante y que ha resultado herido grave. El menor herido ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía y se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos en situación estable. Palabras del alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide.
El chaval, el conductor, salía por su pie del vehículo y cuando lo trasladaron a Montilla, bueno, una vez examinado en Montilla, lo trasladaron a Córdoba porque vieron que había algo que revestía gravedad y entonces pues está en observación y en la UCI y bueno, esperando resultados, y desde esta mañana hemos declarado dos días de luto, la bandera media asta también con un crespón negro, bueno, pues en señal de duelo y de apoyo a la familia a la que transmitimos nuestro más sentido pésame.
Y en otro orden de asuntos, hoy es un día clave para el futuro de los problemas de falta de agua en el norte de la provincia. Como veníamos contando, estaba prevista para hoy la reunión entre la Diputación, la Subdelegación de Gobierno en Córdoba, la Junta de Andalucía y los alcaldes de las mancomunidades del norte para resolver los aspectos técnicos y de financiación del trasvase de urgencia de la colada Sierra Bollera, que podría resolver los problemas de sequía a los que se enfrenta la zona de los Pedroches y el Valle del Guadiato. Recordemos que el norte de la provincia se nutre del embalse de Sierra Bollera, que en estos momentos se encuentra al 17% de su capacidad. La gravedad del asunto la vemos si comparamos con el año pasado en esta misma fecha, cuando esta cifra ascendía hasta el 36% de capacidad. Al mismo tiempo, tanto el embalse de La Colada como el de Puente Nuevo sí que están abastecidos y, sin embargo, no se puede hacer uso de ellos. Después de semanas echando el balón al tejado del otro, de una institución a otra, hoy se han sentado para resolver un problema grave que afecta a consumidores y a trabajadores del campo. Palabras del delegado de Agricultura en la Junta, Juan Ramón Pérez, tras la reunión.
La reunión pues, ha puesto de manifiesto que efectivamente es el gobierno central y en Proasa quienes tienen que acometer esta obra de emergencia, que por eso van a salir adelante, y lo que nos piden la Junta de Andalucía es colaboración, algo que desde el primer momento hemos dejado de manifiesto, que ahí vamos a estar colaborando y que en ese sentido parece ser pues pasarle toda la información técnica del proyecto definitivo en el que venimos trabajando para que de esa forma pues bueno puedan realizar esos trabajos necesarios para conectar con la tubería que estamos realizando.
Hasta que concluya y se entregue esa memoria económica, estamos esperando que nos pasen más de 10 días en ese sentido, pues no sabremos cuánto cuesta de manera definitiva y qué tiempo vamos a necesitar para hacer esa conexión y que permita dar la solución.
Ahora en el apartado económico te cuento con el INDEC, que CESIFA ha alertado de la gran inquietud que está viviendo la plantilla de Abengoa Solar en el Carpio. El grupo empresarial se encuentra en concurso de acreedores desde hace un año y arrastra una deuda de 4.700 millones de euros. Actualmente en el Carpio hay una plantilla de 75 trabajadores. Antonio José Hidalgo es el presidente del comité de la empresa.
Los trabajadores estamos esperanzados en que la mesa de trabajo que el lunes se decidió que se creara entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía se traduzca en algo positivo para Abengoa y sus trabajadores y trabajadoras. Reclamamos que el compromiso de salvar a Abengoa no quede en agua de borraja, de modo que esta mesa verdaderamente se materialice en actuaciones concretas en el menor plazo de tiempo posible.
Ahora hay otras noticias relevantes que te cuenta con Tanatorios de Córdoba, Tony Cruz. Universidad.
Medicina, enfermería y bioquímica son las tres titulaciones con la nota de corte más alta de la Universidad de Córdoba para el próximo curso, tras la primera adjudicación de plazas en las universidades andaluzas para el curso 2022-2023. El resultado muestra que está experimentando una tendencia hacia grados del ámbito sanitario o educativo, así como un repunte de las ingenierías.
Turismo.
La primera teniente de alcalde y delegada de turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albas, se ha reunido con la nueva junta directiva de la Asociación de Organizadores de Congresos de Córdoba, presidida por Francisco Gordejo. Durante dicho encuentro han coincidido en el reto común de contribuir al crecimiento de Córdoba como destino de turismo MICE.
Tédico presenta El Árbol de la Vida. Un tributo a nuestros difuntos y un legado a nuestros descendientes. No es una red social, solo se accede en las instalaciones de TDCO. Tanatorios de Córdoba. De confianza.
Vamos ahora al pronóstico del tiempo desde la EMED. David Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. El resto de la jornada en la provincia de Córdoba será de cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso. Hay avisos activos por temperaturas máximas en el Valle del Guadalquivir que se mantendrán los próximos días. Así pues, alcanzaremos hoy los 39 grados en Córdoba.
de Córdoba.
Estar informado.
Y la delegada de Servicios Sociales en el Ayuntamiento, Eva Contador, ha informado hoy de la puesta en marcha de un nuevo método para atender las necesidades sociales. En este caso se trata de la creación de una web de la delegación que permitirá optimizar el tiempo de los trabajadores y priorizar entre las necesidades urgentes y las que no lo son por el aumento del número de llamadas que se atienden en servicios sociales. Para ello, las citas que se marquen como urgentes serán atendidas en el mismo día y las que no, en un margen de 5.
Las preguntas que van a hacerle al usuario para saber si es urgente o no, le va a preguntar si los motivos que originan la situación son de emergencia, si es familiar o no, si tiene documentación que acredite la urgencia, si la unidad familiar tiene menores, dependientes o discapacitados, si dispone de otros apoyos en la resolución de los problemas y si tiene capacidad para ser atendida con los recursos sociales existentes.
Ante esto, la concejala por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Alicia Moya, ha lamentado la falta de comunicación con el resto de grupos parlamentarios y sobre todo la falta de planificación de servicios sociales. A su juicio, todo se hace para tapar agujeros.
Esta mañana, a las 9 de la mañana, hemos tenido comisión social. Me remito a la falta de información. ¿Un programa piloto a estas alturas? ¿Que queda un mes para terminar esto? ¿Cuánto tiempo van a tener ese programa piloto?
Además, ha criticado la precariedad en la que quedará la Delegación de Servicios Sociales cuando el 31 de agosto 47 trabajadores sociales, educadores y psicólogos que llegaron hace un año finalicen sus contratos del programa europeo ERACI y para el que no se ha previsto un relevo. Y la Orquesta de Córdoba rescata una zarzuela de 1902 llamada Viva Córdoba para conservarla en un disco para la eternidad.
Viva Córdoba es una obra del compositor Joaquín Quinito Valverde que se estrenó en 1902 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y que estuvo en cartel 20 días tras los cuales las partituras quedaron en la SGAE hasta ahora. La pieza está ambientada en Madrid, pero la protagoniza un banderillero cordobés llamado Rafael. Los papeles están a cargo del barítono Javier Poedano y las sopranos Auxiliadora Toledano y Berna Perles. También participa el Coro de Ópera de Córdoba. Así ha explicado el hallazgo el director de la Orquesta de Córdoba, Carlos Domínguez Nieto.
En varios días estuvimos mirando en todos los archivos y Marilú sacó más de 20 obras que tienen de alguna forma que ver con Córdoba, muchas de ellas creo que más de 10, eran 18 que no se tocan nunca. Y entonces, viendo la lista, lo primero que hablamos, ¡pum! ¡Viva Córdoba!
El programa Raíces alegrará las tardes y noches veraniegas en el Jardín Botánico a los más pequeños y a los mayores.
Desde el próximo 19 de julio y hasta el 7 de septiembre, a partir de las 10 de la noche, se llevarán a cabo actuaciones de teatro, cuentacuentos, magia y hasta un tributo a Pink Floyd en un jardín botánico que abrirá sus puertas a partir de las 8 de la tarde. Las entradas costarán 3 euros a adultos y 1,5 a niños, estudiantes y jubilados. Palabras de la delegada de Juventud y presidenta del INGEMA Jardín Botánico, Cintia Bustos.
Que se prolongará durante las próximas 8 semanas, llevándose a cabo los martes con espectáculos infantiles y los miércoles con conciertos de diversos estilos musicales. Todos estos espectáculos comenzarán a partir de las 10 de la noche y su precio estará incluido dentro de la entrada al Real Jardín Botánico.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Deportes.
El Córdoba vuelve al trabajo con una presentación y un fichaje en ciernes.
La primera plantilla blanquiverde ha comenzado este jueves los reconocimientos médicos en la clínica ergodinámica, donde ha sido presentado uno de los 4 fichajes que ya ha realizado el club para su estreno en Primera Federación. Ramón Bueno, el ex del Villarreal B, ha hablado de la próxima categoría en la que va a jugar el Córdoba y también acerca de su lesión de rodilla que truncó su trayectoria en tierras castellonenses.
Villarreal es una liga súper competida, en que es súper igualada y que da igual que se enfrente el primero contra el colista, que todos los partidos se pueden disputar. Cualquier rival puede ganar a cualquiera y eso debemos empezar lo mejor.
El quinto refuerzo del equipo blanquiverde puede ser Youssef Diarra, mediocentro maliense del Bilbao Athletic de 23 años, cuya incorporación adelantó ayer la cuenta de Twitter Canal Blanquiverde. También interesa el delantero del filial del Valladolid, Sergio Benito. Así lo confirmó el director deportivo Juanito.
A ver, Sergio Benito es que es un gran jugador. Por eso te digo que no lo podríamos descartar porque siendo delantero, es un delantero no estático que nos da cosas diferentes.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y en cope.es/Córdoba.